tenemos que cuando Marta ya es confirmada su fe, ella ahora sí dice, yo creo que eres el Hijo de Dios. Ya vemos nosotros una confirmación. Las palabras, ahora, cuando luego el Señor se encuentra con María, o mejor dicho, María sale a recibir, María también hace expresa las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también vemos que ella se postra a los pies del Señor. Es diferente a la actitud tal vez de Marta, porque también vimos el contexto de Marta y María. ¿Se recuerdan allá en Lucas cómo era Marta? Marta era afanada por servir al Señor y María sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Y la amonestación que le hace el Señor a Marta es, Marta, afanada estás en muchas cosas, pero una sola cosa es importante y tu hermana María ha escogido esa mejor parte y no le va a ser quitada. Entonces, entendiendo este carácter, podemos ver a una Marta que lo primero que le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal vez no como lo estoy haciendo, no porque estaba ya dolida por la muerte de su hermano, pero vemos también a una María que cae postrada a los pies. Pero el Señor, el propósito es confirmar la fe de sus discípulos. Y también, como les indiqué, esa fe confirmada también nos llega a nosotros por medio de las Escrituras, por medio de el testimonio de los apóstoles. Si revisamos así rápidamente, busquen Primera de Juan, capítulo 1, versículo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí se da cuenta? A través de los escritos de los apóstoles es confirmada también nuestra fe. Y no podemos olvidar el propósito del libro. ¿Dónde se encuentra el propósito del libro? A ver, Juan 20, 31, si no me equivoco. 31. Juan 20, 31 dice así. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si tenemos claro el propósito de Juan, vamos a ver que el milagro lo que va a hacer es confirmar la fe de sus discípulos. El milagro lo que va a hacer también es que muchos que estaban invitados a ese velorio crean que él es el Hijo de Dios. Y obviamente lo más importante, que el que recibe la gloria es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Bueno, y qué bueno por la resurrección de Lázaro. Pero usted se pone a pensar que Lázaro después tenía que volver a morir. Y tal vez en esa ocasión ya no vamos a tener a una Marta y María desesperadas, porque después de ver lo que ellos van a contemplar, no tenían ninguna duda en la resurrección en el día final. Porque posiblemente las palabras, como les decía, de Marta, era una teología por inercia, como muchos de nosotros. Sí, creemos que seremos resucitados al final, pero vivimos una vida no conforme con su palabra. Nos cuesta ir a la iglesia, nos cuesta orar, no ponemos firme propósito para evangelizar, si se da cuenta. No somos obedientes a la palabra. A veces andamos todos hechos los rebeldes, andamos muchas veces que no nos queremos sujetar con nadie, ni que me diga nada el pastor, porque si no. Entonces tenemos muchas veces esa teología por inercia. Bien, también vimos en el mensaje anterior cómo responde Jesús. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Él usa... revisemos Juan 11:33. Juan 11:33. Dice la Escritura. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde lo pusisteis? El Señor, le dijeron, Señor, ven y ve. Esa palabra se estremeció en espíritu, tal vez no tiene la connotación cuando leemos el original. El original, una palabra que es un poquito difícil de pronunciar, embrimaomai. No sé si realmente, porque el día que ya Dios mediante me permita aprender griego, tal vez lo he de pronunciar mejor. Pero literalmente esta palabra implica resoplar como un caballo. Es como una connotación de ira, enfado o indignación. Decíamos que aplicado al ser humano alude a una expresión de sentido de furia o ira. Si leemos la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, Juan 11:33. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Ahí está más claro. El Señor, ese estremecimiento, literalmente, yendo al griego, quiere decir, se enojó en su interior. Significaba que Jesús no estaba precisamente triste, decíamos esto, por la escena que rodeaba la tumba de Lázaro. Es más exacto decir que Jesús estaba enojado y conmovido ante la destrucción y el poder del gran enemigo de la humanidad, la muerte. Pero Jesús pronto quebrantaría el dominante de ese poder que era la muerte. Así podemos entenderlo. Así podemos tal vez nosotros darnos cuenta de que el enojo de Jesús era ver la situación. Eran personas, hablando de Marta, hablando de María, de Lázaro, que él amaba, pero en ese momento, no estamos diciendo en ningún momento que Jesús se aisló del dolor de ellas, pero él entendía que todo lo que estaban pasando, todo lo que nosotros pasamos muchas veces, es porque estamos en una naturaleza caída. A veces, como cuando comenzamos a comprender la palabra de Dios, profundizamos en ella, nos damos cuenta que nuestros pies no deben estar, por decirlo de una manera, tan afirmados en el suelo, sino que de alguna forma entender que caminamos en esta tierra, pero tenemos propósitos espirituales. Eso es importantísimo. Ahí comenzaremos a comprender por qué tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, por qué tenemos que meditar en su palabra, por qué tenemos día tras día, meditar en las cosas del Señor. Pero si ignoramos todo eso, vamos a estar cada día, escucha lo que le voy a decir, más afanados en las cosas de esta tierra, más pegados a esta tierra, más preocupados por lo que debemos comer, por lo que debemos beber, cómo debemos vestirnos. Y no solo necesidades básicas, sino también crear necesidades extras a nosotros, materiales, que muchas veces lo que van a hacer es cansarnos y agobiarnos. Y nos van a ir alejando del propósito que tiene el Señor para nuestras vidas. Entonces, tal vez de esa forma podemos entender lo que el Señor está viendo y el enojo que Él tiene. Aún así, dice el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, que Jesús lloró. Y fue un lloro silencioso. El griego para esa palabra no es el mismo que el de María. María lloró abiertamente, lloró desconsoladamente. Jesús llora en silencio. Y bueno, y la pregunta que se ve en el versículo 37, entonces algunos ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Nosotros conocemos la respuesta. Pero para ellos era una duda, vamos a decirlo de esta manera, era algo imposible. Si ya estaba muerto, y como vamos a ver las evidencias que se van a continuación, de 4 días, ¿qué se podía esperar de que resucitara? Era más fácil que lo sanara de una enfermedad. Pero 4 días, entonces era algo portentoso. Y vamos ahora sí a los pasajes del estudio. Yo soy la resurrección y la vida. Él lo afirmó. ¿Crees tú esto? Jesús no afirmó tener la resurrección y la vida. No afirmó dar una solución a la resurrección y la vida. No. O decir, esto es lo que tienen que hacer. Él no. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Más bien, Jesús dramáticamente dijo que Él es la resurrección y la vida. Conocer a Jesús es conocer la resurrección y la vida. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. Pero asimismo, nuestro conocimiento en cuanto a eso, ¿cómo es? ¿Todavía estamos en la etapa de teología por inercia? ¿Que respondemos por responder? ¿O realmente estamos entendiendo que nosotros vamos a ser resucitados en Cristo Jesús y tenemos una vida eterna que ya estamos viviendo? Que ya estamos viviendo, mis hermanos. Hay unos que todavía piensan que no están viviendo así. Pero ya estamos viviendo. Y Él afirma, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús desafió a sus discípulos a confiar en que Él era la fuente de la vida eterna. ¿Saben qué? Las Escrituras siempre nos desafían a eso. Si tú eres más ordenado y estás leyendo y aprovechando la Biblia en un año, o quieres de alguna manera leer la Escritura, la Escritura siempre nos va a desafiar a creer en Jesús. Siempre. Porque es importante para los propósitos del reino saber quiénes son los que creen y obedecen a sus palabras y quiénes son los que la rechazan. Mientras que la humildad en general, perdón, mientras que la humanidad en general tiene a la muerte, el cristiano entiende, a medida que crecemos en el Señor, entendemos que la muerte para nosotros es solamente un dormir. Pero eso no sucede con la humanidad. El día que estaba aquí yo estudiando la palabra y me asomaba por la ventana aquí atrás, veía el gimnasio inmenso que hay aquí nomás, ¿no? Y yo decía, toda esa gente que hace lo imposible por mostrar, tener un mejor cuerpo, que no estoy diciendo que sea malo ser saludable, pero tampoco debemos ignorar que cuando nos centramos en solamente esas cosas, tarde o temprano, por mucho que cuidemos nuestro cuerpo, por mucho que nos esforcemos tomando una dieta balanceada, vegetariana, vamos a ver que nuestro cuerpo, con el transcurrir de los años, ¿qué va pasando? Vamos envejeciendo. Hermano, yo estoy viviendo eso. Yo tengo 46 años. 45, 46, pero por ahí estoy. Y mi hijo se me ríe porque yo, cuando era más joven, con él salía a jugar pelota, salía a andar en bicicleta. Ahora me cuesta. Me duele la espalda. Tengo una rodilla que me está como la propaganda esa de Blue X-Ray. Se escucha que suena el traqueteo, así como que están abriendo algo. Y digo, Señor, hagamos lo que hagamos, nuestro cuerpo se va debilitando. ¿Y qué nos tocará muy pronto? La muerte. Cuando alguien no tiene a Cristo, mi hermano, ahora entiendo la desesperación por verse mejor. Cuando ya no puede ya el ejercicio, las cirugías. Y cirugía por aquí, cirugía por acá, cirugía. Había en internet, pasaron una vez por redes sociales, un video donde hacían cirugía y le ponía por aquí, se caía por acá la oreja, le ponían la oreja, se caía el brazo. O sea, llega un momento en que ya la cirugía tampoco puede. No se puede detener a la muerte. Pero en Cristo los creyentes duermen. Duermen. En Cristo los creyentes duermen. Pero lo puedes tener como una teología. Lo puedes haber escuchado toda tu vida, desde que empezaste a nacer y a tener uso de razón. Pero entendemos, como dice el Señor aquí, ¿crees esto? Es un desafío para nosotros, creer eso. Tenemos a Marta, María, tenemos a un montón de gente que tal vez conocían de la resurrección, pero nunca se imaginaron que estaba ahí, era aquel que tenía el poder sobre la vida y la muerte. El yo soy del Antiguo Testamento, el gran yo soy de las Escrituras. Yo soy la resurrección y la vida. Primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. El apóstol dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Pero, ¿y los otros que no tienen esperanza? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Hablarles de que sí hay una esperanza. Cuando venimos al mundo, ¿qué traímos? Nada. Nada traemos al mundo. Y cuando nos vamos, ¿qué nos llevamos? Nada. Pero para el creyente sí se puede llevar algo. La salvación. Vino sin ser salvo. Y se va siendo salvo. Es lo único que podemos llevarnos nosotros de esta vida. Un comentario de Spurgeon dice así, los que creen en Jesucristo aparentan morir, pero aún así viven. Ellos no están en la tumba, están por siempre con el Señor. No están inconscientes, están con el Señor en el paraíso. La muerte no puede matar al creyente, solo puede llevarlo a una forma más libre de vida. Palabras del gran pastor y predicador Spurgeon. Bien, revisemos la escritura. Juan 11, 38 al 40. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. ¿Y qué dijo? Corran la piedra a un lado. Así les dijo Jesús, pero Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que durmió. Debe de haber un olor espantoso. Versículo 40, Jesús respondió, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. A esta parte le he llamado objeciones de incredulidad. No se preocupe, hermano, que aún siendo salvos, seguimos muchas veces siendo o dando objeciones de incredulidad. Salimos de la iglesia, habiendo recibido su palabra, contentos, pero una vez que estamos otra vez y nos encontramos a las cosas de la vida, objeciones de incredulidad. En la Nueva Traducción Viviente, versículo 38, habla todavía de la misma palabra que denota el enojo de Jesús. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, dice la Nueva Traducción Viviente. El mismo enojo, la misma palabra en griego, ese bufar con cólera, resoplar como un caballo. Pero tenemos también que hay una gran piedra que descubre la realidad de la muerte. Primero, muchos dicen, esa piedra para Jesús no era un obstáculo, pero para los demás sí lo era. Detrás de esa piedra estaba la realidad de la muerte, y no solo la realidad, olía también a la muerte. No sé si algunos han tenido privilegio, no creo que sea privilegio, oler a un muerto ya de varios días. El olor de la muerte, o sea, de alguna manera toca tus fibras. Pero el Señor, ¿qué dice? Él dice, corran la piedra, versículo 39. ¿Y cuál es la objeción de Marta? Señor, ya, hiede. En cualquier caso, la condición del cuerpo era una confirmación irrefutable de la muerte de Lázaro. Mire cómo Dios mismo va orquestando todo este asunto. Era necesario que toda la gente vea que ahí había un muerto que ya tenía 4 días. ¿Se recuerda que el mensaje pasado hablábamos que para los judíos tenían como cultura general que hasta los 3 días todavía había la posibilidad de que se levante, pero los 4 días ya era completamente imposible? Cuando se abre la piedra, sale el olor, era una convicción de que ahí había algo que prácticamente, dicen los comentarios que muchos pensaron que Jesús quería verificar algo, o quería despedirse de Lázaro. ¿Qué quiere hacer? La objeción de Marta es, ya huele. Pero el Señor, ¿qué le dice? Versículo 40. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos hace la misma pregunta a nosotros cuando caminamos en incredulidad? ¿Cuántas veces nos tiene que decir lo mismo? Saben, amados, las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Pero el asunto está aquí, que la convicción y el conocimiento de su palabra me lleva a ver esa respuesta en dónde. Lo voy a decir de esta manera, en escuchar una voz del cielo o en leer la escritura. Mucho pueblo cristiano está esperando una voz del cielo que le diga, oye, no seas incrédulo. Pero habrán otros que van a buscar esa dirección ¿en dónde? En su palabra que está revelada. Juan 17, 17, el Señor Jesús dice a sus discípulos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él no dijo, lo que vas a sentir es verdad. A veces hablamos en nuestro hablar cristiano, y especialmente cuando a mí me dicen, qué lindo culto, pastor. Yo no me siento bien, la verdad, porque no, para mí no es un objetivo decir lindo, precioso, hermoso. No. Pastor, eso que usted dijo, está, mire lo que dice la escritura acá. O mire lo que dice esta palabra, o esta referencia. Ah, ya, glorioso. Yo digo, qué bueno, está aprendiendo. Pero a veces todavía mantenemos las mismas experiencias, lo que siento, qué precioso, qué hermoso. Dice Juan 17, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, ¿y por qué a veces no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas? Porque caminamos en incredulidad. Pero no hacemos nada por buscar lo que Él ya nos ha revelado. ¿Quieres escuchar una voz del Señor? Lee la Escritura. Lee la Palabra. Abre la Biblia. Y vas a saber lo que tienes que hacer. Vas a saber cómo tienes que portarte ante una situación. Este comentario dice, un comentario traigo aquí. Para Jesús, la gloria de Dios. Porque eso le dijo a Marta, ¿no? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Para Jesús, la gloria de Dios era lo importante, dice este comentario. Esto significa que el significado real de lo que haría solo sería accesible por medio de la fe. Todos los que allí estaban, creyentes o incrédulos, verían el milagro. Pero Jesús le promete a Marta una visión de la gloria de Dios. La multitud vería el milagro. Mire, es interesante lo que dice este comentario, pero solo los creyentes recibirían el significado real. ¿Qué es lo que verían? La gloria de Dios. Vamos a leer el versículo 41 hasta el 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. A esta parte le he llamado la oración de confianza de Jesús. Si usted lee, usted se va a dar cuenta que Jesús está orando como que ya hubiera recibido el milagro. Si usted lee, va a ver que Jesús llama a Dios con una intimidad y una confianza como la que hay entre un padre y su hijo. Marta consintió en quitar la piedra, pero Jesús es importante que hizo partícipe a los transeúntes, a los que estaban presentes, para que no hubiera duda de que Lázaro se ha resucitado. Ahora, es interesante, mis amados, la oración del Señor. Las obras de Jesús eran las obras del Padre. Leamos Juan 5:20, por favor. Juan 5:20, yendo un poquito antes, atrás. Juan capítulo 5, versículo 20. Escuche atentamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y Juan 6:38, un capítulo adelante, el Señor les dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa confianza nos da a entender, mi hermano, que el Señor tenía esa intimidad con el Padre. Y es más, que todo lo que Jesús hacía o Jesús estaba por hacer, sencillamente era lo que el Padre le había enviado. Mire, cuando un padre tiene esa confianza con su hijo, esa confianza no se ve tanto en que el hijo se porta bien. Eso es bueno. Se ve, ¿sabe cuándo? Cuando el hijo piensa igual que el padre. Ah, yo hago esto porque mi papá le gusta de esta manera. ¡Wow! ¿Sí se da cuenta? O sea, el hijo hace lo que el padre ya le ha enseñado. Y uno dice, ¡qué confianza!, ¿no? ¿Qué confianza hay entre padre e hijo, Dios mío? Yo quisiera decir a algunos que mi hijo haga lo que yo, a mí me gusta que hagan. Eso es lo que está demostrando el Señor. Esa confianza, esa intimidad, era una afirmación pública de la misión de Jesús y su unidad con el Padre, que pronto recibiría la autenticación por medio de la resurrección de Lázaro. Vamos ahora al siguiente versículo, Juan 11, el 43 y el 44, que dice ahí la Escritura: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. A esta parte le he llamado la voz de autoridad frente a la muerte. El texto enfatiza la fuerza de su orden. La palabra que se usa para clamor es del verbo, difícil de pronunciar, craugazo, que implica gritar, hablar fuerte. Nosotros los maestros le llamamos voz de autoridad. Es una voz de autoridad. ¿Qué sabe qué? Los niños la reciben y la entienden. Es una voz de autoridad. No es gritar. Ay, Dios mío, si el ministerio entendiera eso en los maestros. ¿Qué dice el Señor? Lázaro, ven fuera. Jesús le habló a un cadáver como si Lázaro estuviera vivo, porque Él es Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si ya fuesen. Vemos esa voz de autoridad del Señor, por eso que Él habla de esta manera. Muchos comentarios dicen que Él lo hacía para que todos se den cuenta de lo que está pasando ahí, con detalle. Los observadores quedaron en perplejo, asombro, mientras aparecía el extraño, atada de manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Muchos comentaristas dicen que no saben cómo se levantó Lázaro, porque si estaba así atado, ¿cómo se puso de pie? Pero también hay en los comentarios que los judíos no enterraban a los muertos como los egipcios. Los egipcios los embalsamaban, los llenaban de esencias y un poco de cosas. Los judíos también lo hacían para quitar los olores de la muerte. Pero es obvio que a partir del cuarto día, hermano, quinto día, no hay ningún perfume que pueda quitar el olor de un muerto. Pero entonces, muchos dicen eso. Jesús dijo también: desatadle. ¿Y qué más dijo? Déjenlo. Dejadle ir. Jesús no removió las ropas de Lázaro, sino que, ¿qué es lo que pidió? Que los presentes lo hicieran. Me recuerda eso a cuando el Señor hace un juicio con Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan a Ananías y Zafira? Va el marido y se da tremenda mentira al Espíritu Santo y cae muerto. Luego va la mujer y repite la misma mentira del marido y cae muerto. Pero es interesante que los que enterraron a los muertos eran los más jóvenes. Usted se imagina a los jóvenes ¿Y por qué lo enterraron? Porque mintieron al Espíritu Santo. Uy, Señor, guárdeme, Padre de paz, que me pase lo mismo. Estoy muy jovencito para morir. Entonces, el Señor manda a la gente presente que le quiten las vendas y obviamente que constaten una vez más que Lázaro ya había, estaba igualito como antes, ¿no? Otra evidencia más también es el hecho de ver su rostro, de que su rostro estuviese envuelto en un sudario. Se añade como prueba adicional de que estaba muerto. Es interesante que esté él envuelto en un sudario. Juan no describe las acciones posteriores a la resurrección de Lázaro. No dice qué pasó. Juan en ningún momento explica qué dijo María, qué dijo Marta, qué dijo Lázaro. O Lázaro, cuéntanos, ¿a dónde estuviste? ¿Viste la luz en el túnel? No. No hay nada de eso. La razón, dicen los comentaristas, que eso hubiera puesto, minimizado la obra del Señor Jesús. No hay ese detalle, no hay. Y finalmente el versículo 45, para cerrar, mis amados, Juan 11:45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué sucedió? Creyeron en él. A esta parte final he llamado el propósito completado en los que creyeron. ¿Quiénes son los que creyeron? Sus discípulos. Creyeron en él como hijo de Dios. Y revise Juan 1:12, por favor. Juan enfatiza siempre en todo su evangelio la fe salvadora. Juan 1:12 dice así. Juan 1:12. Y también podemos leer el 13, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto de la fe salvadora lo hemos explicado en un discipulado en una ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque, mis amados, todo el mundo tiene fe para algo. Todo el mundo tiene fe. La gente, la humanidad demuestra fe en todo lo que hace. Ponle ganas. Hace algunos años nosotros nos metimos a una organización de productos y lo primero que nos decían a nosotros, cree, porque para el que cree, todo lo es posible. Así nos decían. Y eran para vender unos productos que estaban ahí en el mercado. Entonces es interesante, mis amados, que el mundo cree. El mundo cree en muchas cosas. Pero lo que Juan está diciendo aquí, escuchen esto, lo que está diciendo Juan es, habla de una fe salvadora. ¿Qué es esto de fe salvadora? Es una fe que da la vida eterna. Creer en Cristo y obedecer sus mandatos, como lo leímos ahorita en Juan 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero miren lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo voy a decir de esta manera. Para mucha humanidad, para mucho pueblo cristiano, la fe sí puede ser engendrada por voluntad de varón. Pero la Biblia nos enseña que la fe salvadora, que la fe auténtica, que la fe genuina, no es engendrada por ningún hombre. Ni puede ser movida por una emoción, sino que viene ¿de dónde? La da Dios. Esa fe salvadora la otorga Dios. Entonces, si volvemos al pasaje, dice que muchos de los que habían venido a acompañar a Marta y a María creyeron en él. La pregunta sería, ¿todos los que estaban ahí creyeron en Jesús? ¿Todos? Hey, yo podría decir que en ese tiempo no había ningún ateo. Es más, un ateo hubiera creído en Jesús al ver eso. Pero es muy diferente que hayan creído para salvación. El que cree para salvación va a caminar en la salvación. El que cree en Cristo Jesús va a vivir como anduvo Jesús. Va a vivir como vivió Jesús. Va a caminar como caminó Jesús. Va a obedecer los mandatos de la palabra de Dios. Se va a apartar del pecado. Juan dice muy claramente el mismo apóstol Juan en la carta de Primera de Juan, el que practica, ayer lo compartía con mi familia, busquémoslo. Este está fuera del libreto, Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. Y ahí mismo le ponen ahí para que puedan ver. Juan, Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ey, ¿pero qué justicia? ¿Tu justicia? ¿La justicia de mi hermano o la justicia de Dios? El que hace justicia es justo como él es justo. Ve el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que hace la justicia de Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y ve el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Se recuerda lo que leímos ahorita? Juan 1, 2 y 13. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y subráyelo eso. Póngalo ahí. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese pecar está hablando de practicar el pecado. Hey, hasta que seamos glorificados, como dice la Escritura, vamos muchas veces a ofender a nuestro hermano, vamos a ofender a nuestra esposa, vamos a ofender a nuestro esposo, vamos a ofender a alguien que queremos. Estamos así en el culto con una cara de gruñones que ni siquiera la gente quiere acercar. Pero eso es diferente a practicar y perseverar en el pecado. Levantarse de mañana para saber qué mal voy a hacer. ¿Cómo hago para murmurar? ¿Cómo hago para poner tropiezos? ¿Cómo hago para seguir perseverando en la inmoralidad, en la fornicación, en el adulterio? Pero es interesante, el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué dice la Escritura? Porque es nacido de Dios. Y el último, el 10, 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ah, lo que me encanta de Juan. Aquí no es que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero pastor, yo a veces soy bueno y a veces soy malo. No, a ver, o eres de Dios o eres del diablo. Decide. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, wow, y no ama a su hermano, no es de Dios. O es una evidencia. La comunión entre los hermanos de la fe es la mejor evidencia. No me vengas a decir que amas a Dios si no quieres estar con tus hermanos en la iglesia. No me vengas a decir, yo no te lo digo porque a mí se me ocurrió. Yo te lo digo porque así lo enseña su palabra. Yo soy cristiano. ¿Y no te congregas? No, no voy a ningún lado porque son un montón de... Entonces no eres un nacido. A ver, eres un cristiano nominal. ¿Sabes lo que es nominal? El rótulo dice que eres cristiano. Pero tus obras me están diciendo que te estás portando mal como un hijo del diablo. Eso que me dice... Ah, hay una palabra en muchos teólogos que dice, mejor es herirte con la verdad. Algo así, no sé si me hacen recuerdo los que lo han escuchado. ¿Cómo disculpa? Gracias. ¿Herirte con la verdad? Así es, ¿no? Sí. Bueno, ya se las mando a buscar. Las tenía en la punta de la lengua. Sí. La verdad hiere. Pero como a veces no decimos la verdad porque no queremos ofender, entonces diré una mentirita. Piadosa. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, regresando a Juan 45, para ir cerrando, mis amados. Había muchos ahí. Muchos. Y todos, yo les puedo decir, que creyeron en lo que estaba haciendo Jesús. Pero ahora entiende que es una fe salvadora. Y lo voy a decir de otra forma. el Padre le daba a Jesús a los que iban a ser salvos. Y el Señor hace este milagro para que vean la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Quiero que usted se transporte a ese momento. Quiero que usted se ubique. Es más, se lo voy a decir de esta forma. Escuche, usted estaba ahí. Usted estaba ahí. Por la palabra de los apóstoles, nosotros estábamos ahí. Cuando usted ve el gran milagro y la alegría de las hermanas, y cómo muchos creen en Jesús, y también se da cuenta que muchos le rechazan, usted, que asumo que está creyendo, ¿dónde ve la gloria de Dios? Busque dónde está la gloria de Dios. ¿En el milagro? Usted está viendo al Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. ¿Qué más glorioso es para nosotros ver a Dios mismo obrando ahí para que nosotros seamos rescatados de la muerte? Para que tengamos vida eterna. Eso es la gloria más grande que podemos haber contemplado nosotros. Que lo que Él estaba haciendo es para que nosotros, hoy, que nos han alcanzado los tiempos, creamos y abracemos la fe y le digamos gracias, Señor, porque lo hiciste, porque me amabas. Lo hiciste porque me tomabas en cuenta. Lo hiciste porque estaba desde antes de la fundación del mundo separado para tu gloria. Estoy más que seguro que nosotros estábamos allí. Estábamos de esos que muchos, viendo, creyeron para salvación y vida eterna. Eso es lo más precioso, mis hermanos. Cuando leemos esto, Señor, gracias, porque vimos tu gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La próxima semana que continuemos y terminamos en Juan 11, vamos a ver las consecuencias de todo esto. Lamentables, mis amados, pero también bíblicas, porque estaban todas preparadas de antemano para nosotros que somos sus hijos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor.